¿Cómo se vive cuando todos tus vecinos son desconocidos? Cuando no sabes nada de ellos. Y además no solo eso, sino que van cambiando cada semana. Son personas que llegan de madrugada, por ejemplo, a cualquier hora del día, de la noche, van montando follón o, cuidado, trayendo problemas que son mucho peores a veces. Bueno, es lo que hemos querido comprobar, lo que quiero que vivas conmigo justo ahora. Hoy estamos emitiendo la tarde desde Málaga, dentro de estos programas especiales, palpando las preocupaciones de los andaluces, de la gente, sus inquietudes, lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa. Una de estas preocupaciones es la proliferación de los pisos turísticos. Oye, escucha esto, porque así viven miles de malagueños y miles de españoles también. Es algo que a lo mejor te puede pasar a ti, puede que este mismo sea tu caso. Estoy llamando en la puerta de Asun. Voy a llamar, soy muy bajito el telefonillo. Vamos a ver si nos abre Asun. Hola, Asun. Me estaba mirando por la ventana de la segunda planta de este edificio. ¿Qué tal? ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? Gracias. Vamos a ver si Asun nos puede abrir la puerta de su casa, la puerta del portal. Estoy entrando en un edificio en el centro de Málaga, muy cerca de la Plaza de la Merced. Es un edificio de dos plantas. Ya me está abriendo la puerta. A ver. Vamos a entrar. Es un edificio de dos plantas y vamos a subir al piso número 2, donde me espera Asun. Estaba llegando ya al rellano de Asun. Voy a llamar la puerta. Vale, estoy esperando a que me abra. Hola, Asun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por venir.
Encantada de conocerte, gracias.
Igualmente.
Bueno, ¿y este quién es? ¿Que ha venido a recibirnos?
Es Willy, otro sufridor de las viviendas turísticas. Ahora te explico por qué.
Hola, Willy, ¿qué tal? Bueno, pues nos dejas
bienvenido,
entrar en tu casa.
Por supuesto, bienvenido.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, vamos a entrar en la casa de Asun, que es, bueno, una casa súper agradable, la verdad, en pleno centro de Málaga, muy cerquita de la Plaza de la Merced. Desde luego es un lugar privilegiado de Málaga, Asun, si no fuera por algunos problemas que ahora vamos a comentar con los pisos turísticos, porque estaba yo pensando que esto de vivir rodeada de pisos turísticos es casi como vivir en un hotel, pero sin recepción y donde cada huésped va a su bola.
Es como vivir en un hotel, en esta calle en concreto, con 90 plazas turísticas ofertadas, sin recepcionista y sin personal de seguridad.
Y eso
es desconocido rotándote cada 3 días, en esas 90 plazas. Es un infierno.
Bueno, en este edificio, solamente, que es pequeñito, como decimos, son 12 viviendas, hay 5 pisos turísticos.
De momento hay 5.
¿Qué quiere decir de momento?
Pues que seguramente habrá más, porque si no se frena.
Claro, porque esto, vamos a hablar de la problemática de los pisos turísticos en ciudades como esta en la que nos encontramos, que es Málaga, que es un problema generalizado en las grandes ciudades turísticas de España, pero también en, bueno, grandes núcleos urbanos como Madrid, como Barcelona. Aún así, Málaga es la segunda ciudad de España con más pisos turísticos. Se ha multiplicado por 13 en los 5 últimos años, es decir, el incremento ha sido brutal. ¿Cómo lo has notado tú? ¿Cómo lo has notado tú y tu familia? Porque vosotros vivís aquí en este piso desde 2006. Y claro, ¿cómo era vivir en 2006 y cómo es vivir ahora?
Pues antes era vivir en una casa muy céntrica, donde teníamos al alcance pues los restaurantes, los teatros, los cines y sobre todo donde teníamos vecinos, que nos hacía de familia de referencia. Y se ha ido cambiando porque esos vecinos, a medida que han tenido que tirar la toalla o a medida que se le han ido acabando los contratos de alquiler, lo han ido echando del alquiler de larga duración. Y entonces hemos pasado a tener una comunidad de vecinos, para lo bueno y para lo malo, pero es mucho mejor para lo bueno, a tener desconocidos cada 3 días que entran contigo en el portal. Entonces, ¿os acordáis cuando decían las recomendaciones de seguridad? No dejéis entrar a desconocidos en el portal. Nosotros llevamos desde el 2016 que no podemos hacer eso. Abrimos la puerta y nos entran 7 desconocidos. Y tienes que subir con ellos por la escalera.
Y cada día, además, o sea, 7 desconocidos que a los 3 días son otros 7 desconocidos diferentes.
Cada 3 días. Entonces, sumada la inseguridad, porque no es solo un tema de ruido, es la inseguridad. No sabéis lo que es entrar con esos 7 desconocidos que van a tu casa y tú estás con ellos subiendo la escalera y tú no tienes ni idea de quiénes son. Mira, nos ha pasado de todo. Tuvimos hace 6 años un robo de la vivienda turística de al lado que fueron saltando de tejado en tejado, resbaló y cayó y no pudo robar nada, aunque no se murió, no os preocupéis. Pero luego hemos tenido aquí Pues este piso de aquí justo de al lado lo ha alquilado redes de prostitución, con lo cual hemos tenido toda la noche la clientela agradable y alcoholizada, cada dos horitas llamando al timbre, con la colocón, pues no da mucho con el timbre que es. Hemos tenido tres franceses que vinieron durante 10 días a vender drogas. Tuvimos que llamar a la policía. La policía venía. A la mañana siguiente nos amenazaron. Tuvimos que ir a denunciar, pero es que además tuve que poner una alarma, porque es este.
El que está al lado, vamos. Pared con pared.
Pared con pared.
O sea, porque claro, lo que te iba a preguntar, esto se, ¿lo denunciáis? ¿Qué hacéis?
Claro, lo denunciamos, pero ¿qué pasa? Que como es un tema en el que no se le está dando la importancia, porque yo creo que a los vecinos no se nos está escuchando. Cuando vienen a denunciar, tenemos que dar los vecinos la cara con tres tíos que no han denunciado para identificarlo y para poner la denuncia, y la denuncia se le notifica en el juzgado, la dirección que se le coge es la del piso turístico. Pero si dentro de 4 días no están. Entonces ahora tenemos ahí denunciado a unos tíos que venden droga.
Que ya saben, no sabes dónde están.
Que no sabemos dónde están, pero ellos sí saben que le hemos denunciado. Entonces todo muy lógico.
El caso es que, bueno, y luego está el tema del ruido, como tú bien dices, que no es, como me estás contando, ni siquiera lo más importante, pero que es constante. De hecho, los niveles de ruido en esta ciudad están subiendo muchísimo. Ahí sí que el ayuntamiento quiere poner freno, quiere acotar. De hecho, la Junta de Andalucía está preparando una nueva normativa para controlar precisamente el tema de los pisos turísticos. El ayuntamiento de Málaga, además, ha puesto alegaciones en esa nueva normativa. Entre otras, quieren un medidor de ruidos. Es decir, ¿tú crees que hay voluntad política realmente de atacar o intentar poner coto a todo esto para que los vecinos puedan tener más tranquilidad, pero es difícil? ¿Cuál es el problema que ves tú?
Mira, por lo que hablamos con los vecinos, es una gana de calmar un poco los ánimos a los vecinos, porque ya después de tantos años viviendo como te estoy contando, de verdad que es que ya es la desesperación, aparte de los problemas de salud. Quiero decir, pues tenemos problemas de otitis generalmente porque tenemos que dormir con tapones, la mayoría medicados por la noche para poder dormir, porque yo creo que es un intento de callarnos, pero sinceramente, ¿qué soluciona poner un dispositivo electrónico que el dueño por la noche, para que no lo despierten a las 4 de la mañana, lo va a pagar? Es que no vale para nada. ¿No será mucho más fácil, si de verdad queremos atajar este problema, que se aplique el Plan General de Ordenación Urbana, que dice que el suelo residencial tiene que estar completamente separado del hotelero terciario, porque son incompatibles? Y son incompatibles porque el derecho a la salud y el derecho a la vivienda son bienes fundamentales y están por encima del derecho a la empresa. Entonces, si tenemos un Plan General de Ordenación Urbana que dice que no se pueden mezclar esos usos porque es incompatible, y que el uso de hospedaje o terciario tiene que quedar en plantas bajas o primeras con acceso independiente a la calle para evitar el cruce de vecinos, ¿por qué no se aplica el Plan General? Bueno, el ayuntamiento lo tiene que aplicar y la comunidad autónoma tiene que velar porque el ayuntamiento cumple ese PGO.
Pues, como tú bien dices, eso es lo que se ha intentado hacer en otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, precisamente una de las cosas que se intentó es esta, que solamente puede haber pisos turísticos en las plantas bajas con entrada independiente. Tampoco se está aplicando de forma estricta, no sé si hay muchísima dificultad, es complicado a lo mejor vigilarlo absolutamente todo. En el caso de Málaga, por ejemplo, sé que el fin de semana pasado también se pusieron en marcha planes de vigilancia precisamente de cara ya a la temporada de verano, que se han producido o se han multado a mucha gente, se ha multado a hostelería, pero claro, la problemática de los pisos turísticos, efectivamente, como tú dices, probablemente va mucho más allá. ¿Es verdad, Asun, que tú, por ejemplo, has tenido que sentarte con tu marido en el sofá y decir, mira, esta película nos apetece verla, pero no la vamos a ver, nos vamos a acostar a las 9 de la noche, cuando todavía es de día y hace un calor en Málaga que no veas, para dormir por lo menos 5 horas seguidas antes de que empiecen a llegar a las 4, cuando cierran los bares todos los que habitan los pisos turísticos?
Totalmente verdad. Nosotros hemos llegado a estar, cuando sabemos que ya no han dado la noche porque han venido de marcha a las 4 de la mañana y ya no hemos podido dormir hasta que ha sonado el despertador a las 7:30, a darnos cuenta la siguiente noche, que como se quedan 3 o 4 noches, nos va a pasar exactamente lo mismo. Y hemos llegado a terminar de cenar y querer ver una serie y decir, ostras, vamos, como si tuviéramos un bebé, vamos a contar las horas que nos quedan porque van a llegar, hoy que es miércoles, hoy llegan a las 2:15, ostras, vamos a dormir por lo menos que sean 5 horillas, en tu propia casa. O sea, tener que vivir dependiendo del negocio que tienen los demás, porque tú estás en tu propia casa y no tienes la libertad de decir, pues me veo mi peli, porque estás arañando horas de sueño. porque son muchos años así.
Y tú sí tienes que trabajar y claro, levantarte en una hora e irte a trabajar.
Mi despertador, independientemente de la hora que el turista quiera venir de vacaciones, que está en su derecho, porque para eso está de vacaciones, yo me tengo que levantar a las 7:30. Entonces, de ahí viene que sea incompatible el uso residencial con el uso hotelero. Mira, nosotros lo que tenemos en el momento en el que esto tenemos que estar...
¿Me estás enseñando unos papeles que son?
Pues son los papelitos que tenemos que ir continuamente imprimiendo, porque continuamente desaparecen de la zona de comunidad, que dice, estás en una comunidad de vecinos, respeta el descanso, respeta el espacio, por favor, respeta las normas de convivencia.
En está, claro, no en vale diferentes idiomas, además.
No vale para nada, principalmente porque los propios propietarios de pisos turísticos son los que los quitan al venir.
Por cierto, hablando de los propietarios, ¿tú conoces alguno de los propietarios? Lo digo porque cuando hemos venido, me ha llamado la atención que en uno de los bajos he visto como una especie de candado que estaba muy grande, como electrónico, que estaba enganchado a una de las verjas. ¿Eso qué es?
Pues eso es que ese piso turístico que tiene 4 plazas, tiene la cama de matrimonio más los sofá-cama, porque todos los pisos tienen sofá-cama por si se amplía, con lo cual imaginaros el follón, por la mañana pliega sofá-cama, mueve mueble, bueno, al margen. Eso significa que los 4 turistas que se van a meter en mi portal y que van a compartir conmigo zonas comunes, nadie los identifica, porque llegan, meten un código y sacan la llave de mi portal y la llave del piso, y viven conmigo sin que nadie los identifique.
Es decir, no dejan ni su nombre, ni su DNI, ni ningún dato en ningún sitio.
No, los propietarios nos dicen, no, hombre, pero cuando hace la reserva, vamos a ver, el que hace la reserva no va a ser el que tiene antecedentes penales. El que hace la reserva es el que está limpio. Pero al final, si el que viene a coger la llave, tú no le pides el DNI y con... Mira, eso pasó en este bloque de aquí. Cuando vinieron los franceses estos que vendían droga, dijeron, es que la reserva la hicieron una pareja. Bueno, y cuando habéis visto que no era una pareja, ¿no la habéis puesto de patita en la calle o habéis cobrado? Porque habéis cobrado nosotros poniendo denuncia y teniendo que poner una alarma esa misma tarde.
Entonces, oye, Asuni, con todo esto que me estás contando y que ya me has dicho que ya no es un problema solo de ruidos, de tener que cambiar tus propios horarios y los de tu familia, de que el perro también, el pobre, lo sufre, porque obviamente tanto ruido a todas horas pues está alterado.
Y cuando vienen de marcha, que el primero que viene, que vuelva a la casa de marcha, se trae la llave, pero luego el segundo, normalmente porque ha ligado, pero el segundo, tercero y cuarto no tiene la llave, con lo cual llaman al timbre.
Y muchas veces se equivocan también de casa.
No es su casa y vienen tajados. Pues claro que se equivocan. Entonces nosotros tenemos que estar enseñando a los perros que cualquier ruido raro que oigan se tienen que aguantar, aunque sea un perfecto desconocido. Luego, cuando pasó lo del robo, decía la policía, no me puedo creer que en una planta que hay 3 familias con 3 perros, los perros no hayan alarmado. Digo, es que tenemos obligación de tener a los perros callados.
Pues pobre, los habéis tenido que acostumbrar a que no se alteren por los ruidos. Claro, ¿cómo van a avisar?
Desconocidos son todos.
No, te iba a preguntar, que ya me has dicho que además pues ya tienes miedo. ¿Te has planteado irte de aquí?
Pues mira, no es fácil lo de irte de aquí. Y eso para empezar, por el precio de los alquileres y por un montón de circunstancias. Y luego yo todavía confío en que los políticos se den cuenta que la parte más vulnerable de esto somos los vecinos y que somos los que necesitamos más protección. Y que ellos son los primeros que tendrían que velar porque nosotros no nos tuviésemos que ver en la obligación de irnos de nuestras casas, porque el derecho a la empresa se superpone al derecho a la salud y al derecho al descanso de los vecinos en sus casas.
Porque a ti te gusta tu casa, te gusta el barrio donde vives, te gusta, bueno, pues la vida que tienes aquí, tan cerca de todo, tan cerca del centro. Tú no querrías por nada abandonar tu casa y menos por estas circunstancias que me estás contando.
Por nada del mundo. Yo, si llega un momento al final, es que ya claudico, pues ya es porque por motivos de salud, ya de tanto año, pues ya digo, es que tengo ahora mismo una otitis de dormir años con los tapones. Entonces, si algún día me tengo que ir de aquí, desde luego va a ser porque no me han protegido ni mi derecho a la vivienda ni mi derecho a la salud.
Asun, entiendo que quieras seguir viviendo en esta casa, que llevamos aquí un rato y la verdad es que es súper acogedora, agradable. Me sentaría ahora mismo, ¿cómo se llama el perro?
Willy.
Con Willy ahora mismo en el sofá, que está encantado, dormido, ahí el tío. Y me quedaría un buen rato contigo aquí, pasando la mañana, pero es tremendo, de verdad, todo lo que nos has contado.
Yo os invitaría a un café y a que comáis, pero desde luego, por aprecio, nunca os invitaría a dormir. Porque no ibais a poder dormir, o sea que...
Es tremendo, ¿eh? También tener que decir eso. Asun, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa. Ha sido un placer conocerte.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos, porque de verdad, sí, es gracias a vosotros por lo que se conoce esto. y que no nos dejéis de echar una mano, porque de verdad es desesperación total. Estamos hablando de tu casa, tu derecho a estar bien en tu casa y por lo menos dormir. Es que no pedimos más. Y sin miedo.
Gracias.
Gracias.